Claro, consecuencias que se ven, o sea, que afectan después entonces a tu familia o a tu bagaje. Es
Ustedes no les
impresionante.
gusta divertirse, definitivamente.
¿Qué tal, amigos y amigas del podcast de la mesa? Bienvenidos al episodio número 57, Fantasía y Cotidianidad. Yo soy Andrés y conmigo están
Santiago
y Alejandro.
¿Cómo están, muchachos? ¿Qué han hecho?
Excelente, excelente. Por acá muy contentos de traer nuevamente otro tema más al podcast de la mesa.
Pero no es otro tema más, es un tema más.
Pues me refiero a que ya este es uno de esos programas donde no hablamos de lo que hemos jugado, sino más de aspectos profundos.
Es correcto.
Profundos.
Entre comillas.
Bueno, y fantasía y cotidianidad. ¿Cómo así?
Yo creo que.
¿De qué vamos a hablar? Necesitas saber.
No, no, estamos mirando como juegos que deciden como convertir aspectos cotidianos o de la vida, pues del común o de la realidad más que todo, a una experiencia lúdica. Por ejemplo, los juegos en los que creces lechugas hidropónicas, vas a una feria de ganado, haces zapatos.
O lechugas dragones hidropónicas.
Pero es que sí, los dragones, esos no existen, entonces sería fantasía.
Pero puede ser una raza de lechuga normalita que le puse un nombre muy estrambótico.
Como una lechuga asiática que se llama
lechuga dragón.
Pero sí. Existe.
No sé, no sé.
Me imagino.
Si existe, es cotidiano. Si no existe, es fantasía.
O sea, ya sabemos qué es fantasía y cotidianidad para mí.
Listo.
La entonces, línea es la existencia.
Ahí nos salvamos 45 minutos. Ahorramos 45 minutos de juego. El episodio de hoy va a ser corto.
El episodio de hoy entonces va a ser sobre definir qué es existencia.
Al parecer.
Vamos a definir qué es existencia.
Lo escucharon aquí primero.
Eso que, pues, no sé, los filósofos llevan miles y miles de años intentando definir y pues nosotros en una hora y media que vamos a hablar, lo vamos a dejar dicho.
Yo creo que en los primeros 15 minutos lo decidimos, el resto es fluff.
Sí, también, de alguna forma, o sea, es muy laxo el episodio, o sea, vamos a ver a dónde nos lleva esta conversación porque hay otras formas de verlo. Uno también podría decir como que hay juegos que cumplen fantasías.
Exacto.
Y otros que te ponen a hacer lo que haces todos los días.
¡Ey! Sí. Spoiler alert. No puedes, eso está más adelante en el episodio.
Más adelante, pero es para que se interesen. O sea, se vienen cosas aparte de la definición de la existencia.
Se vienen cosas súper chéveres. Pero antes de empezar, hemos tenido unos cuantos comentarios sobre los episodios anteriores. ¿Quién quiere leer el comentario?
Empecemos con uno que nos dejaron.
Pero es que solo tenemos uno.
No, pero nos dejaron uno acá en Facebook, interesante. Ajá. Y es de Heider Sánchez. Hola, Heider. Dice, estamos hablando del episodio en el cual estábamos contando sobre volver a empezar el hobby.
Uh-huh. Y esos consejos que nos daban. Y
los consejos, ustedes yo sé que ya lo escucharon, entonces saben de qué estoy hablando. Él nos dice, cuando yo me acerqué al hobby, el primer consejo que me dieron fue, primero dedícate a jugar y después con más criterios y a comprar. Pasé todo un año jugando en diferentes reuniones y al año compré mi primer juego. Muy juicioso.
Excelente. O sea, es como eres como todas las personas deberían
y nadie
comportarse.
Es.
Y muy poca gente en realidad lo hace. Pero felicitaciones. Sí, pues yo no me hubiera aguantado un año sin comprar.
Sí, yo sé. O sea,
yo hubiera vendido todo.
Y eso lo hemos dicho. Sí. Mucha gente siempre hace el salto de que les gustó algo mucho, lo quieren comprar porque quieren replicar esa experiencia con sus otros círculos sociales.
Ajá, sí. Uh-huh. Yo es más por obsesión, pues, porque quiero tenerlo. Sí. Pero yo obsesión. Soy así.
Así es, Andy. Entonces, sí, ese es el comentario de él. Entonces, vemos que sí existe gente que le hace caso a este tipo de cosas. Y,
qué bueno.
Y supongo que funcionó bien para él.
¿Cierto? Pero sí, la verdad, ojalá más. O sea, ojalá ese fuera el camino regular, ¿cierto? El camino normal a seguir en el hobby, uh-huh. En el que más bien primero vas mirando qué es lo que te... Pues, si te gustan los juegos de mesa y cuáles juegos son los que te gustan. Ahora, es tu plata, pues.
Sí, claro, o sea, obvio.
Tú puedes gastar, malgastar o invertir tu dinero en lo que tú quieras, porque ese es el sistema en el que vivimos.
Hay otro comentario ahí muy bueno que de Juan David Montoya.
Ajá.
Y habla sobre las ofertas de Miniature Market, que yo las mencioné cuando estábamos en el episodio. Y él dice que a él no le parece que son malas, aunque su billetera dice lo contrario. Lo que pasa es que hay que combinarla con encontrar un reseñador de confianza, alguien que tenga gustos similares y que permita hacerte una idea de cuáles juegos vale la pena comprar. Y habla de dos juegos, por ejemplo, Craft Wagon, que lo consiguió por $10, y Versalles por $20, que son de los mejores juegos.
¿Versalles por 20?
Por 20, ajá.
¿What?
Son dos de los mejores juegos en términos de
costo-beneficio. Yo llevo esperando comprar ese juego un montón porque siempre está como a 50 o más caro.
Pero yo creo que, por ejemplo, lo que dice Juan David es cierto. Lo que pasa es que yo creo que ya tenés que tener un poquito más como de esa, de ese conocimiento adquirido en el hobby, de saber, ok, quién es un reseñador, quién tiene gusto, sí, claro, para ayudar a los míos, todos. Uh-huh. O sea, yo, por ejemplo, nosotros hoy en día, supongamos, podríamos decir meternos a mirar qué hay ahí de pronto que haya pasado, que se haya pasado por el sistema y no lo hayamos visto, y poder, sí, encontrar algo bueno. Pero me refiero a que cuando uno está muy empezando, uno ve como, ay, este tiene un pirata, a mí me gustan los piratas. ¿Quién se imagina que esto puede ser malo? Y
¿quieren que les diga algo? Yo a veces me meto a las páginas como...
Eso suena como una confesión.
Sí, es una confesión. Porque no estoy orgulloso de esto que voy a decir. Yo a veces me meto a la página de Miniature Market, voy a la sección de deals. Ajá. Y hay, por ejemplo, o sea, la sección de deals, usualmente, pues como eso viene, ¿cómo se dice en español? Paginado.
Sí.
¿Cierto? Tiene 30 y pico de páginas y cada página con 100 juegos.
Sí.
Yo me veo las 30 y pico de páginas.
Muy bien.
Las veo todas.
Ve, hey, Andy, una cosa que estaba comprobando si era verdad.
Y por lo general no compro nada, porque por lo general es pura basura.
Te tengo una buena noticia.
Ajá.
¿Cuál era el juego que dijiste que no habías podido encontrar? Versalles.
Versalles.
Yo lo tengo, te lo puedo vender.
¿Versalles? ¡Ah, no! Perdón, es que estoy equivocado. No es Versalles. El que yo quiero es Bastille. Bastille. Lo que pasa es que Bastille, Versailles, es como la misma cosa.
Ajá.
Qué decepción. Empezamos mal.
¿Pero de qué es Versailles?
Es como un euro.
Okay.
Como de uno construir el palacio, creo que cuando lo están haciendo.
Hablando de cotidianidad.
Creo que lo he jugado una vez.
Ajá. Ah, bueno. Entonces, por ejemplo, ahora Segway. Miren este Segway.
A ver.
Construir el palacio de Versailles, ¿para ustedes es un juego de fantasía o cotidiano? ¡Pum!
Para mí es cotidiano.
Uh-huh. Sí, porque es una situación histórica. Exacto. Que sucedió.
Existe.
Para mí es existe, no existe.
Sí, como que es... O sea, si fuera construirlo usando elfos o magia...
O construir Hogwarts, no, es fantasía.
Digamos, para mí...
Pero para mí Hogwarts es... Para mí, en mi cabeza, en mi mapa mental, Hogwarts está tan alejado como Versalles.
Sí.
Nunca he ido al palacio de Versalles.
Una persona
no
muy
conozco...
Especial. Para ti Versalles y la Bastilla son lo mismo.
Pero es que la diferencia es que, o sea, si vos, de verdad, si tú el Secreted podrías llegar a Versalles. O sea, si le pones todo a tu empeño de tu corazón, podrías ir a Versalles.
Si lo declaro.
Claro, si lo declaras y se lo decís al
universo.
Ya estaba
muy cerca.
Exacto. Sí. Pero por más que vos le declares al universo, ir a conocer Hogwarts.
Pero como no. Así está The Wizarding World of Harry
Pero
Potter.
Pero eso no es Hogwarts. Eso es The Wizarding World. No me miren así, que eso no es Hogwarts, ¿ok? Tengamos eso muy claro.
Pero yo iba a decir que hubo un punto ahí muy interesante, que es para mí la acción de construir.
Ajá.
O sea, así como normal, es una acción muy cotidiana,
sí,
¿cierto? Así yo esté construyendo algo fantástico, si se siente cotidiano como lo estoy haciendo en el juego, como, ay no, voy a conseguir planos, voy a conseguir materiales, voy a conseguir trabajadores, voy a ir haciendo tal y tal cosa, pues como eso suena como el juego más genérico de construcción. Así sea Hogwarts.
Ajá.
¿Es cotidiano o es fantástico?
Para mí es fantástico.
Para mí, es que yo, esa diferenciación de lo cotidiano y lo fantástico, yo la estoy desde que pensamos en el episodio hace muchas semanas, hicimos toda la investigación y hablamos de esto. Para mí siempre fue desde un punto de vista temático.
Sí, claro.
Porque un juego de mesa es una simulación de acciones por medio, pues, de otras
cosas. Sí, pero
cosas.
Mira, por ejemplo, Los Pilares de la Tierra.
Le tengo el ejemplo, Andy.
Ajá. Uh-huh.
Mi juego de gatos que intercambian especias.
Ajá.
¿Sí o qué? Felinia. Sí.
Cotidiano.
Para mí es fantástico.
Para mí es fantástico.
Porque
para mí
son gatos cotidiano. Vestidos
para
como
mí
nobles.
Es como una categoría intermedia donde las acciones del juego y realmente la temática es muy cotidiana, pero las lechugas que le pusieron son las lechugas dragón.
Más hidropónicas de todas.
Y me encanta que fuiste ahí, Santi, porque yo lo anoté acá. Yo los llamo universos alternos, en el cual los humanos, pues, en realidad los gatos evolucionaron a vestirse como señores feudales.
Antes de que sigamos en la discusión,
sí, porque esto,
¿ustedes
esto
sabían que hay
poderoso.
Una nueva sección en el podcast de la mesa?
¿Cómo así, Andy? Estuviste ¿qué? Organizando cosas y nosotros.
Ajá. Pues resulta que ahora tenemos comentarios de algunos oyentes a priori, antes de que salga el episodio. Entonces, ¿qué les parece si miramos ¿qué tienen para decir algunos de nuestros oyentes sobre este tema?
Entonces, primero vamos a escuchar el comentario de Juan David, uh-huh, ¿cierto?
Y vamos a ver.
Hay conceptos que quedan muy abstractos a la hora de pasarlos a un juego de mesa. En Madeira, por ejemplo, además de alimentar a los trabajadores, hay que alimentar los barcos. Bueno, me imagino que el juego lo justifica diciendo que es darles mantenimiento. Pero como es en la misma fase de alimentar trabajadores, pues se da un poco para el malentendido y es de las cosas de las que nos burlamos bastante en la mesa en que jugamos normalmente.
Eso es lo que nos dice nuestro amigo Juan David Montoya. Saludos a Juanda. Yo estoy muy de acuerdo con él. Pues yo también, a mí me gusta mucho gozarme todas esas maneras como los juegos intentan...
Que tú le pagues a los trabajadores.
Sí, pues o como los juegos intentan a veces plasmar esas realidades, uh-huh, ¿cierto? Que en este caso, él lo está diciendo muy claro, en Madeira, le tenés que pagar a los trabajadores y en esa misma fase... pues reparas barcos, pero en realidad, o sea, lo trato.
Funciona,
o sea,
igual.
Funciona exactamente igual. Entonces, se me hace muy gracioso imaginarme, pues, como alimentando barcos. Se me hace como Piratas de las Aguas Negras. ¿Ustedes vieron Piratas de las Aguas
obvio,
Negras?
Obvio, o sea, obvio.
Se me vino a mí mismo como esa caricatura a la cabeza.
Entonces, ese es como un caso en el cual las acciones son muy cotidianas.
Ajá.
Pero hay como una desconexión un poquito como en el juego, como que te dicen, ah, listo, vamos a hacer esto súper wow a los barcos y después uno va y mira y es igual a otra cosa que uno está haciendo y ya no le cuadra y hay como, no sé, una disociación ahí un poquito.
Sí, exacto.
En el caso de la fantasía, ¿eso cómo creen que se da? ¿O no se da tanto o qué?
Sí, a mí me parece que la fantasía tiene, y aquí voy a, bueno... Para mí, primero, el concepto de fantasía y cotidianidad creo que es muy diferente, pero eso me parece chévere. Para mí, lo cotidiano es algo que esté a mi alcance y que yo pueda hacer. Lavar la ropa, barrer y trapear mi casa, trabajar como programador, grabar un podcast, etc. Si a mí me dicen que para mí, por ejemplo, Rococó, uh-huh, ¿ustedes saben Rococó, cierto?
Sí.
Claro. Ese juego es sobre, basado en la vida real, sobre hacer vestidos y vestir a gente para una gala.
También eso es que Luis XV así.
Sí, Luis XV, exacto, súper rococó. Para mí eso es fantasía absoluta, aunque fue una realidad y fue una no ficción, por así decirlo. Para mí eso no es cotidianidad.
Sí.
Para mí un juego de guerra, el coin game sobre...
El conflicto armado colombiano.
Sobre el conflicto... No, sobre... Para mí Cuba Libre, que es el coin sobre la guerra en... Ahí no me voy a meter con ese. Para mí, el Memoir 44,
sí,
que es sobre guerras, sobre la Segunda Guerra Mundial, para mí eso es fantasía. Está lejísimos de mi cotidianidad. Para mí, el Andiana Vis, que es sobre el conflicto interno colombiano, es cotidianidad. Entonces, para mí no es tanto que exista o que no exista, es más si es, o sea, qué tan cercano está a mí y a mi realidad.
Ya.
Pero digamos...
Entonces, allá voy. Uh-huh. Lo que decía Juanda, para mí, a mí me parece que es muy interesante. Me gusta mucho ver cuando un diseñador se mete con un mundo fantástico, qué tanto depende de la fantasía para generar sus mecánicas. Porque me parece mucho más difícil basar un juego en algo cotidiano que en algo fantástico. Porque
claro que sí.
Cualquier cosa, o sea, cuando, sí, bueno, no sé, tengo muy poquita experiencia como diseñador, pero cuando uno está diseñando y uno quiere traducir algo a una mecánica, uh-huh, pues si yo tengo ya una mecánica que funciona y yo la quiero, pues simplemente lechugas hidropónicas y me invento alguna parte del lore de esa fantasía para sí, introducirlo ahí, ¿cierto? Mientras que un juego sobre lavar la ropa va a ser mucho más difícil, mucho más complejo y mucho más... pues no vas a tener manera de justificar bien esa mecánica. O, sí, no voy a, o esa mecánica no va a encajar bien en mi cabeza porque como lo cotidiano está tan cerca a mí, yo voy a sentir esa mecánica mucho más alejada. Entonces, en ese sentido, creo que es más... Me parece más arriesgado un juego supremamente cotidiano que un juego fantasioso.
Sí, porque la familiaridad con conceptos hace que haya como que se juzgue de manera más rigurosa. ¿Sí me entendés?
Sí, yo lo hago.
Entonces,
sí.
Si por ejemplo en el juego sos un manager de un café, ¿cierto? Ajá. Entonces, la idea es capturar eso y hacer una investigación, como bueno, entonces hablemos con managers de café, investigamos cómo es eso, qué son las cosas que miran, qué podemos convertir en elementos lúdicos, qué puede ser, o sea, los puntos de victoria, por decirlo así. Estamos hablando de ventas, estamos hablando de satisfacción de clientes, estamos hablando de las dos cosas, versus esto, cuáles son los problemas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si vos haces un juego y no investigaste a alguien que, algo tan sencillo como que trabajó en una tienda de un café, diría como, ah, pues, pero es que esto, no hace un buen ejercicio de imitar una situación.
Ajá.
Les tengo un punto interesante.
Yay.
Entonces, digamos que yo soy obsesionado con un mundo de fantasía. Y Ajá. me sé todo lo de ese mundo de fantasía.
Sí. Uh-huh.
Va a tener el mismo problema el diseñador conmigo, porque yo soy muy familiar con ese mundo.
Y en algunas situaciones pasa. Es como, por ejemplo, Journeys Through Middle Earth, creo que es que se llama. Este juego de sí. mesa. Yo estaba muy interesado en él porque a mí me encanta Middle Earth. Y así hice pues mucha investigación. Y una de las cosas que encontré fue que me decían, o sea, un problema del juego, que muchas personas que lo vi constantemente, era que no se sentía como un juego de Middle Earth. Se sentía como un juego de, uh-huh. de medieval, de cosas así, pero no se sentía Middle Earth. Y yo, no, eso me hizo pensar como no, tal vez no es una prioridad conseguirlo, porque yo sí quiero que se sienta muy, muy Señor de los Anillos, muy Tolkien, muy Middle Earth. Eso Ajá. es lo que busco.
Entonces, bajo esa definición, Andy, tuya de cotidianidad, pues cercanía, sí. también hay como fantasías cotidianas.
Completamente.
¿Cierto?
Sí. Por ejemplo, yo, no sé, estoy pensando, ser el alcalde de una ciudad para mí es una fantasía.
Uh-huh.
No fantasía porque yo la quiero realizar, sino que yo lo veo completamente alejado. No hace parte ni de mi trabajo normal, ni de mi vida normal, ni siquiera es algo que, ni siquiera es una meta que yo tenga, ¿cierto? Porque si yo dijera, no, es que yo en algún momento quiero ser el alcalde de la ciudad, creo que tal vez yo vería un juego de ser alcalde como una cotidianidad, pero para mí no, ¿cierto? Entonces, para mí, o sea, al ser alcalde y al estar tan, al ser una fantasía, al estar tan alejado, se vuelve igual que Felinia, que gatos, hombres gato, pues intercambiando
recursos, siendo recursos, mercaderes
uh-huh. sí.
con barquitos sí. de cartón muy
pues
bien
o no
armados.
Sé ustedes qué piensan al respecto.
Yo tengo una definición diferente, pero la voy a dejar para más adelante.
Ok.
Entonces, si quieren escucharla, quédense.
tan misterioso. Pero sí, o sea, hay conceptos en los juegos en los cuales uno mezcla pociones, en los que obviamente pues también está eso como que, bueno, no conozco como nadie que haga verdaderas pociones mágicas, al menos en mi círculo social, pues, es bastante limitado, diría yo.
¿Cómo así, Andy?
Pero sí, pero Andy lo niega.
Ah, sí, yo soy Wicca.
Como decir como que, no, pero este juego está muy Wicca. Mal diseñado, uno nunca echa las patas de rana primero que las pestañas de canario, pues.
Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, un juego como Alchemists, que aunque me encanta Alchemists y sí. me parece un tema bacanísimo, me encantaría que fuera, o sea,
que se sintiera como
si me lo trajeran algo más cotidiano, pues porque es que ese juego es sobre el método cocinar, científico, pues, podría ser cocinar sí. o simplemente pues,
química
de verdad. Entonces creo que podría ser mucho más, pues al traer la cotidianidad me estaría dando toda la diversión y a la vez tal vez incluso estoy aprendiendo algo, como Compounded, ¿se acuerdan de Compounded?
Sí, sí claro. Pero el problema con Alchemist es que como está esa la aleatoriedad sí. de los valores de ciertos elementos,
sí.
no sería buena herramienta de enseñanza porque, o sea, el hidrógeno y el oxígeno siempre
verdad,
van a tener las mismas.
Es verdad, sí. Entonces,
pero está Compounded uh-huh. y Compounded sí. is good.
Por ejemplo, no lo he jugado, pero The Search for Planet X, uh-huh. que es un juego relativamente nuevo, que es sobre miradores y estar escaneando el espacio e intentar encontrar el... The Search for Planet 9, ¿cierto? Siempre
X,
me equivoco.
Yo creo que es X.
Ah, es The Search sí. for Planet X. Me confundí, perdón. Aunque igual está lejos de mí porque pues yo no soy un astrofísico, yo no soy un astrónomo, yo no estoy en los observatorios, yo ese lo considero cotidiano. Porque es algo que a mí me gusta estudiarlo como un hobby, ¿sí me entendés? Es algo que existe y que la verdad eso sí lo siento cotidiano. Para mí ese juego se me hace como algo chévere cotidiano.
Estoy empezando a pensar que esta definición es lo que Andy le dé la gana.
Sí, o sea, este es cotidiano porque yo lo podría hacer y este es cotidiano porque me gusta.
Me gustaría este es poder hacerlo. Porque quiero alegar un rato acá.
Así es.
Uh-huh. Ese es cotidiano porque una vez me espantaron. Entonces es de fantasmas.
Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan?
No, esto no es una queja. Seguimos. Tenemos otro comentario.
Dale.
Entonces, John Edison Pies nos dice lo siguiente sobre el tema pues, de hoy de fantasía y cotidianidad. Uh-huh. Algunas veces los juegos tienen una disonancia casi imperceptible en el que prima la diversión y mecánica sobre la temática. Por ejemplo, Wingspan realmente no es sobre observar aves, pero así es como lo venden. En realidad es casi todo lo contrario, como si tuvieras un criadero. Emoji.
Emoji de mostrando dientes.
Sí, eso. Aún así me encanta el juego.
XD.
Viendo mi lista de BGG, es evidente que no juego mucho tema cotidiano. No tengo nada en contra, solo pasó jejeje.
Saludos, Yeti. Sí, estoy...
Me pueden contratar para más lecturas.
Pues, sí, o sea, bien.
Esto fue increíble.
Estoy de acuerdo con él en la parte de Wingspan.
Sí.
Cierto, creo que tiene la razón. Sin embargo, eso es para mí lo chévere de los juegos cotidianos. Y aquí ya se me va a meter a una parte más... Aunque mi definición de cotidianidad es subjetiva, obviamente, pero pues...
La vas a cambiar, ¿cierto?
No voy a cambiar mi definición. Voy a decir es mi preferencia.
Sí.
Que yo prefiero juegos cotidianos. Uh-huh. Porque un juego cotidiano que me logre traducir algo cotidiano que es hasta entre comillas, aburrido, y logre hacer unas mecánicas interesantes que traduzcan bien esa cotidianidad y a la vez me diviertan, ganadorcísimo, mucho más chévere que goblins contra orcos pegándose por cristales mágicos.
Pero digamos sobre eso, yo creo que también el problema es que se han hecho tantos juegos de goblins contra orcos pegándose por cristales mágicos que ya no exploran nada interesante en eso. O sea, si sacan un juego así brutal que uno diga como, uy, estos goblins... Son mis goblins, son diferentes.
Pero ¿sabes qué? Mira que eso fue lo que intentó hacer Terra Mística. Que Terra Mística, yo creo que tiene lo mismo que dice Yeti aquí sobre uh-huh. Wingspan. Terra Mística, pues Terra Mística, ¿cierto? Y hay un montón de razas y las razas tienen poderes. Hasta ahora es como si te estuviera describiendo Small World, ¿cierto? Sí. Y vos lo empezás a jugar y no tiene, o sea...
No hay nada de razas.
No es... No, pero sí hay razas, pero no es el típico juego de fantasía. Es un sí. euro súper pesado, uh-huh. buenísimo, que me parece súper, súper bueno.
Yo no lo he jugado.
Uy, es muy bueno.
Cosas pasaron.
Es muy bueno, pero es muy heavy, pues, o sea, es de bastante concentración. Entonces, sí, es... Mira que, por ejemplo, Terra Mística es uno de esos que explora otro aspecto diferente sí. de la fantasía, pero ¿qué aspecto explora? La cotidianidad en la fantasía. El tener que moverse, sí. no sé.
Bueno, entonces ahí voy a aprovechar. Entonces mi definición, como había dicho de pronto un poquito al principio, es no solamente... O sea, tiene que ver como más con las acciones que yo hago en el juego.
Ok.
¿Cierto? Entonces, si mi acción es tejer, no es... Y tengo dos opciones de juego de tejer. Entonces, uno es como voy a hacer colchas.
Ajá.
¿Cierto? Y el otro es soy una araña y estoy haciendo telarañas. Pero si en el fondo mi acción es tejer y lo siento como un tejer normal, pues como que no soy una araña que hace cosas súper raras, sino que está ahí tejiendo, para mí ese es como un punto intermedio donde es como cotidianidad en la fantasía.
Ajá.
Como algo así. Entonces, tiene mucho que ver con esas acciones. Si yo voy a hacer lo que decíamos, un juego, digamos que es un juego Dungeon...
Crawler.
No, Dungeon, el del Dungeon Pets.
Ah, Dungeon Pets.
Cierto.
Sí.
Entonces, Dungeon Pets
Uy.
Es un juego como de criar monstruos, ¿cierto? Ajá. Entonces, yo tengo como un criadero de monstruos para calabozos. Uno los compra. Sí, entonces, sí. Es como yo soy un ganadero de monstruos.
Sí.
Pues. Entonces, yo compro los terneros de monstruo,
sí.
los crío y hay una gente que quiere cosas especiales en sus terneros de monstruo. Entonces, yo intento hacer esas para ganar más puntos. Todas las acciones... Bueno, de pronto no todas, pero muchas de las acciones que yo hago en el juego son muy cotidianas.
Ajá,
pero sí. toda la capa temática es de fantasía.
Sí,
entonces, para mí, ese es como un punto intermedio donde Es un juego donde yo hago acciones cotidianas y me siento de pronto un poco en la cotidianidad, pero le pusieron una capa de fantasía encima, como puede ser también Bargain Quest.
Sí, lo que pasa es que sí, creo que entonces lo que hay que hablar es de cotidianidad de fantasía, tanto en la temática como en las mecánicas.
Uh-huh. Sí, sí, podría ser una forma de verlo. Porque muchas veces
lo que dicen es muy cierto, o sea, las mecánicas simulan situaciones que, o sea, son cotidianas, como el intercambio de especies a través de los océanos en barquitos y todo, uh-huh, pero resulta que son gatos.
Ajá.
Los que lo hacen.
Ah, qué interesante ver. No me había sentado a hacer esa distinción, pero...
Sí, así, sí, pues cuando estuvimos como empezando a pensar el episodio y hablando y toda la cosa, fui llegando a que ve, de pronto, ¿sabes? Porque encontraba, yo era mirando los juegos, encontraba unos que no me cabían en ninguna, sí, de las dos. Uh-huh. Eran como un punto ahí intermedio donde, pues sí, si me voy por la temática, no das, claramente son fantasías, pero estoy haciendo una cosa tan normal. Lo que les decía, Bargain Quest, que es como tengo un almacén en el cual le estoy vendiendo equipo a aventureros, pero literalmente soy el dueño de un almacén. O sea, eso es el juego. Soy el dueño de un almacén y quiero que vengan a mi almacén a comprarme.
Uh-huh. Sí. Había un juego en el cual habíamos... había un juego... No me acuerdo cuál, pero es muy gracioso. Porque en Shut Up and Sit Down lo llamaban como el juego de tal cosa. Y era como darle un nombre completamente distinto a lo que es el juego. Y me parecía muy charro. Porque era como el juego de hacer...
lechugas hidropónicas.
Sí, lo que nosotros decimos, pues estás creciendo un... Pero se me olvidó la idea y era muy gracioso.
Qué buena historia es esta, Leo.
Porque,
o sea.
Quiero acordarme porque tomaba como un concepto de que es un juego que nosotros decíamos de aventura y en realidad es como el juego de las tablas de Excel del mundo medieval, pues como una cosa toda charra haciendo checks and balances y todo eso. Si uno lo mira así, entonces ya es como... categorizar los juegos de otra manera distinta. Pues para sí. Mí, yo siempre lo miro, yo esto lo abordo desde afuera, así como temáticamente situaciones cotidianas versus uh-huh. situaciones. Si estás haciendo sillas para montar, para mí la diferencia es si son para caballo o si son para dragón. Son para caballo o son para okay. unicornio.
Alejo es o una para persona esquilax. Clásica y clara. Sí. No, a mí no me vengan con esos matices.
No, yo digo porque es que es más fácil para mí categorizarlo sí. de esa manera. Obvio, las otras categorizaciones son válidas. Y si, por ejemplo, digamos, no, miremos lo del modo que le está dando Santi, también puede decir, ah, bueno, entonces este me parece. Pero la razón por la cual lo digo es porque las personas que nos escuchan lo pueden tomar de estas tres formas distintas. Entonces, para todos hay.
Sí, yo creo que es como parte de lo valioso de esta conversación y del episodio de hoy, es que no hay una sola forma de acercarse a la cotidianidad y a la fantasía en los juegos. Y al que de pronto cuando empezamos a hablar o cuando vio el nombre pensó que era por una, haya unos puntos de las otras interesantes y es ponernos a pensar, ¿cierto? Pues, incluso entre nosotros acá.
Así, porque yo sí digo eso, o sea, a pesar de que yo lo veo de esta forma, yo no descarto las dos cosas que ustedes han dicho.
Sí, a mí la de Andy me reales. Gusta mucho, pues yo voy a empezar a llamar a Andy a ver si las cosas sí, son cotidianas o fantásticas.
Sí, son muy reales.
¿Sabes qué? Estaba pensando que no importa, pues porque... Cuando hacemos estas definiciones, entonces ya en mi cabeza empieza a pensar como este juego entra en tal definición o entra en tal, pero es como mi cabeza siempre tiende a hacer ajá. eso, lo siento. Pero entonces pensé en Ex Libris.
Sí, ajá, sí.
Ex Libris es, o sea, es otro, para mí es otro de esos juegos que toca como reevaluar la definición porque no cabe en ninguna. ¿Te acuerdas de Ex Libris?
No.
Ex Libris es un juego en el que cada uno tiene una biblioteca. Y cada uno es un monstruo...
No, es como un bibliotecario de fantasioso, mundo fantástico, sí.
Y uno tiene que ir consiguiendo libros interesantes para tu biblioteca y organizándolos en orden alfabético. Uh-huh. Y haciendo pues como una estantería de libros. Es demasiado bueno.
Y es un worker placement.
Suena horriblemente
aburrido. ¿Y de qué son los libros?
Son fantásticos.
Son fantásticos.
Entonces, ¡boom! Fantasía.
Pero, por ejemplo, para mí es cotidiano.
Y para Andy
es súper cotidiano.
Ah, porque vos has organizado una biblioteca en tu vida.
Y de fantasía, claro. ¿Cómo así? Mi biblioteca de juegos de
rol. Y Andy es un monstruo que organiza las bibliotecas. O sea,
yo soy un monstruo y yo organizo bibliotecas. Súper claro. Todo. Es ¿no? súper cercano a mí.
Pero sí, ese es gracias, otro punto interesante.
Gracias por ayudarme a llegar a la conclusión de que soy un monstruo.
Andy, siempre para apoyarte.
Fue Santi el que dijo eso.
Lo que usted quiera, bebé. Bueno, tenemos otro comentario, ¿no?
Ajá. Sí. Ese es de Juanda.
Otra vez Juanda.
Otra vez Juanda. Sí. Juanda es muy prolífico.
Ajá.
Dale, léelo vos, Andy.
Juanda dice, él se está refiriendo a Yeti, nos decía que viendo su BGG, que él no juega mucho cotidiano, que más que todo es fantasía. Y Juanda dice, creo que eso es bastante común. Al fin y al cabo, el escapismo es importante, es parte importante del hobby. Así que en mi colección no hay muchos juegos cotidianos, salvo que trabajes como doctor sastre, escuadrón antibombas, vaquero, o si nos ponemos abstractos, remodelador de baños con azulejos.
O sea, que Wanda lo ve como vos.
Sí,
yo creo que sí. Como lo que es cercano a él, cotidiano. No, y es que la palabra cotidiano, de una forma u otra, eso es lo que significa.
Pero no, yo creo que lo ve como vos. Porque, porque no. No creo que Juanda pues haya estado muy recientemente en un escuadrón antibombas.
Pero yo trabajé en un escuadrón antibombas.
Sí, sí, pero decía tu definición. O sea, vos sí lo verías cercano.
Ah, no, antes. No, sí, a lo que me refiero es que él no lo ve como lo veo yo en cuanto a que lo que existe él versus lo que no existe. Él lo ve más como Santi, como lo que es real para mí y en mi alcance social, cultural, profesional, versus lo que está muy alejado de mí. O sea, para él un juego en el cual eres el papa, o como por ejemplo mi juego de vulgaris elocuencia, para él no es cotidiano.
Ese es otro Jamaica. De vulgaris elocuencia, sí. Algún día lo jugaremos, Alejo.
Qué conste que ustedes fueron los que mencionaron al juego con J. Entonces ya no lo voy a decir más.
Bueno, habría que hablar yo creo que directamente con Juanda, a ver. Sí. Él de pronto nos cuente después de todo esto que
no,
hemos dicho.
No, pero es más divertido sacar conclusiones por una persona que no está acá. Escapismo.
Me gusta escapismo, sí. Aunque me parece muy divertido, la verdad, y esto es, es un buen segue. Yo lo venía diciendo ahorita, prefiero los juegos cotidianos, ¿cierto? A mí el escapismo, últimamente he estado notando algo, me estoy aburriendo mucho, por ejemplo, leyendo novelas. O sea, me da tedio ya sentarme a leer una novela. Mientras que si me siento a leer un libro de filosofía, por ejemplo, no, sí. en este momento, ¿cierto? Y creo que eso cambia, es normal. Los gustos,
sí, yo paso
a uno,
por ciclos de
exacto,
cosas.
Uno tiene ciclos y eso es muy normal, pues que a uno le guste un tiempo algo y otro tiempo algo, pues, y uno puede cambiar en cualquier momento. Pero en este momento prefiero lo cotidiano o prefiero lo que no sea muy fantasioso. Sí. Como que, o puede ser simplemente la saturación que hay en el mercado sobre juegos de goblins contra orcos peleando por los cristales mágicos, que si me mostras un orco en la carátula, tiene que ser un estilo artístico muy diferente para yo querer acercarme a ese juego. Y aquí sí, pues, juzgando desde la carátula, ¿no? Juzgando el juego por la carátula. ¿Ustedes qué prefieren?
Pues yo estaba pensando, como ese tema del escapismo, por otro lado, como que hay juegos que se vuelven cotidianos.
Ajá.
¿Cierto? Es como, yo juego, esto lo mantengo en mi mochila, en mi morral, ¿cierto? Lo juego mucho. Es como un juego que ya es parte de mi cotidianidad. Y hay unos juegos que son como, son un escapismo porque son como de vez en cuando.
Sí.
Como eventos especiales. Que es otra forma, yo creo, que ver ese tema del escapismo. A mí, y ya como lo planteó también más Juanda en el comentario, en mi caso es, otra vez, vuelvo a las acciones. Como que si son acciones que yo siento que estoy haciendo lo mismo que hago todo el tiempo, o sea, no tengo problema si es un juego de, digamos, barrer.
Ajá.
Desde que no me sienta que estoy barriendo. O sea, si me siento como la acción que estoy haciendo es trabajo, no me llama la atención.
Pero tú no trabajas barriendo.
Pero pues, o sea,
entiendo,
entre comillas.
No, sí, pero entiendo. Yo creo que, y voy más a Kanban, ¿cierto? Que Kanban es, pues, es un excelente juego, pero se siente que estoy trabajando. O sea, eso, cuando yo estoy jugando Kanban, yo siento que estoy en el trabajo. Además que uno tiene una supervisora que es súper mala clase.
Pero hay dos, acordate que hay dos. Hay una que es mala clase y una que
sí,
es buena.
Jugamos con la mala clase. entonces es como esos juegos que uno siente que está haciendo una hoja de Excel. No, pero no quiero decir una hoja de Excel porque no para...
Pues,
no,
sí, se sienten como trabajar.
Se siente como estar en la oficina.
Ajá.
Y pero, ahí es donde yo digo que el escapismo me gusta.
Pero Kanban se siente que estás en la oficina por las mecánicas del juego.
Sí,
o porque
por las mecánicas del juego.
Bueno, también es un juego como de trabajar.
Exacto, pero
y
o sea,
como de productividad.
Si en lugar de hacer carros hicieras alfombras mágicas, te sentirías igual.
No, porque son las mecánicas de ese juego lo que me hace sentir.
No, por eso te están diciendo lo mismo.
Sí, okay. O sea.
Porque mira, Arkwright. Uh-huh. Arkwright es un juego que, o sea, si lo fuéramos a ver, es como si estuviéramos tirando hojas de Excel.
Sí, administrando una empresa con hojas de Excel.
Es interesante. Pero no siento para nada lo que siento con Kanban. ¿Sí me entendés? A Kanban lo siento ya demasiado real. Arkwright lo siento todavía alejado, todavía como que es algo que me gusta explorar.
Entonces, ¿cierto? Santi sí tiene una preferencia.
Pues yo estoy ahí con Andy completamente. Ajá. O sea, no es tanto si la temática es cotidiana o no, no tengo problema. Es más cómo me siento cuando lo estoy jugando. Entonces, las acciones que yo estoy haciendo. Este ejemplo creo que alguna vez ya lo he dado. No es tan frecuente como otros ejemplos. Pero Scoville.
Sí.
¿Cierto? Scoville es un juego que yo siento que soy capaz de hacer el cálculo en mi cabeza y soy capaz de ponerme a trabajar para sacar matemáticamente la mejor opción. Entonces, yo jugando ese juego estoy trabajando. O sea, es como cosas que yo puedo hacer en mi día a día en el trabajo.
¿Y te sentís mal si no lo haces o qué?
No, o sea, como que me siento que ya estoy renunciando al círculo mágico del juego ya. De aceptar intentar ganar por lo menos.
Ya.
Entonces, es un juego que yo no disfruto en ese sentido. Puede que otros no lo sientan porque su día a día no está tan ligado a ese tipo de cálculos. Pero yo me acuerdo que esa fue la impresión que tuve cuando lo jugué. Pues yo era como, ay, esto lo hice esta mañana en el trabajo.
Ajá.
Entonces, es otra vez.
Para los que no saben, es que Santi trabaja criando... ¿cómo es que es? Ajís.
Sí, sí, yo los crío y les canto.
Los cría y él los mezcla.
Sí, sí. Pero es eso. Y lo mismo, me encanta el ejemplo que vos diste, Andy, porque Arkwright, aunque es un juego que es como tablas de Excel, yo nunca me siento como que estoy trabajando, no sé por qué, porque objetivamente pareciera muy...
Sí, que tendrán esos juegos, pero y no nos tenemos que ir muy... Pues no sé, por ejemplo, en este momento me gusta más un juego como Point Salad, Que cualquiera, que Magic the Gathering, por ejemplo.
¿Sí no, entendés? Pero es que sí.
No, a mí Magic the Gathering me parece un juego excelente.
Sí, pero a mí me gusta más Point Salad.
Y Point Salad que son puros vegetales, uh-huh. ¿Cierto? Entonces, y mira, pues vegetales, o sea, y vegetales aburridos, pues es como una lechuga.
¡Ey, ojo!
¿Qué clase de lechuga? Zanahorias, tomate, etcétera.
El tomate es lo mejor que hay.
Yo no sé qué tiene, pero es demasiado, demasiado bueno. Pues como que es, no sé por qué me llama tanto, debe ser el arte que rasca yo por allá algo en mi cabeza, en mi cerebro.
No, diferente. Yo creo que de pronto te gusta la simpleza, te gusta... Uh-huh.
Pues, es elegante.
La elegancia uh-huh. de esa simpleza. Pero es que, por ejemplo, bueno, yo pienso lo que ustedes están diciendo. Si ustedes me dicen a mí, ¿qué prefiero yo? Los juegos que manejan pues estas realidades cotidianas versus los que manejan fantásticas. Es como si me preguntaras que si prefiero los juegos que duran 45 minutos versus los que duran una hora y media.
A veces los unos y a veces los otros.
Exacto, o sea, para mí no es una cuestión decisiva que me haga que me guste un juego más que otro, ¿cierto? Por ejemplo, es obvio, ya saben que a mí me encanta todo lo que tiene que ver con terror, que me gustan los juegos narrativos mucho y todo.
Jamaica.
Eso, pero Jamaica, por ejemplo. Pero no significa, pues, o sea, esa no es mi preferencia sobre todo y no jugaría solo esos juegos, sino que hay algo, como a mí me encanta tanto el terror, siempre que un juego toca eso, es como que, ay, tan bacano, es lo que a mí me gusta. Porque hay monstruos, porque hay cartas, porque hay dibujos y me encantan las ilustraciones de terror. Pero para mí, decidir, pues, si me gusta más la cotidianidad o la fantasía en los juegos de mesa, es tan arbitrario como decidir si me gustan más los juegos para 4 o para 5 jugadores. Pues es como que
ya depende. Ya entiendo, pero aquí entiendo esa parte, pero entonces, en realidad, en este momento yo... Si a mí me muestran un juego de Lovecraft uh-huh. y me dicen, es muy similar a este otro juego que es sobre lavar ropa, uh-huh. me voy por lavar ropa. Y no porque no me guste, y bueno, voy a ponerlo con una temática que a mí me guste. Dune, uh-huh. ¿cierto? Si me dicen Dune Imperium, pero hay un juego muy similar que es sobre, pues estás lavando la ropa o lavando los platos en tu casa. Yo prefiero irme por el de lavar platos porque... se me hace, lo que decía ahorita, me parece más difícil, o sea, le doy como ¿cómo se dice? Valor, no valor, sino como le doy más...
Prioridad.
Relevancia, no sé. Como que me parece más teso un diseñador que logre entretenerme o hacerme ver el trabajo cotidiano de lavar ropa o lavar platos como algo interesante y que yo lo quiera volver a jugar o que lo quiera estar jugando.
Pero también le estás poniendo un reto grande.
Sí.
Pues, o sea, es como lo mismo es que decías. Lo cotidiano exijo, es más difícil de diseñar.
Yo exijo, o sea, la verdad, yo le exijo a los diseñadores. Y no creo que estamos en un punto en el que hay que exigir buen diseño de juegos de mesa. Pues es que ya, ya no es algo nuevo. Estamos ya en la edad dorada. Es como, si estamos en la edad dorada de juegos, hay que exigir buenos juegos. Sí. Entonces, sí.
Algo que los separe, pues, como del resto.
Sí, sé que es injusto, sé que es injusto esto que estoy diciendo, pero no me importa.
Igual creo que ahí juntamos un poquito dos temas, pues, porque empezamos hablando del escapismo. Sí. ¿Cierto? Y ahí Andy y yo nos íbamos por el tema de, pues, escapismo es no hacer las cosas que yo mantengo haciendo todo el tiempo, como que no me sienta trabajando, pues, por lo menos.
Ajá.
Y ya estamos en, si voy a elegir una de las temáticas, ¿cuál prefiero en juegos? ¿Cierto? Que en el caso de Alejo era indiferente.
Sí, no, es que yo tendría que juzgar el juego, pero no sé, puede que esté siendo injusto, tal vez mirándolo de la manera como dice Andy, es que si me muestran dos cajas y me dicen estos dos juegos, son muy parecidos.
Ajá.
Pero en este hay tentáculos y en este hay pepinos. Ajá. Entonces, o sea, ¿cuál preferís?
Suenan como el mismo juego.
Sí, es... Sí, tú dices pepino, yo digo tentáculo. No, pues, o sea, en ese caso, no sé, miraría la arte, pues, o sea, es que hay muchas cosas, pero no diría como que prefiero uno del otro, o que estaría más feliz con que, uy, este que es de pepinos,
¿No se te hace más meritorio, más mérito, no se te hace más meritorio alguien, pues lo que yo decía, que alguien logre traducir lavar la ropa como a algo divertido?
Tal vez la razón por la cual de pronto me iría por ese lado es porque siento que en nuestro, pues en lo que nosotros hacemos, que llevamos como el hobby, que abrimos como atraer tanta gente nueva a lo que hacemos, porque mira que yo trato de involucrar a personas en juegos de mesa que no están involucrados, como mis alumnos y cosas así. Yo creo que sería más fácil venderles una temática o mostrarles una temática de algo con lo que se puedan relacionar fácil que un juego en el cual hay como tanto subtexto de que si estás jugando con Lovecraft y tenés estos son los cinco antiguos, entonces entender que Nyarlathotep es el que hace eso y todo, y como hay un montón de bagaje que viene con eso. Yo creo que es más sencillo el otro, entonces por cuestiones de simpleza me gustaría más por llevarlo a la mesa a jugar con personas, pero de pronto para yo coleccionar apreciaría más el otro porque es un tema que me gusta.
Ya,
pues, pero eso si digo fuera, que es difícil,
pero si fuera, pues lo del bagaje tenés toda la razón. Estoy de acuerdo. Si fuera dos juegos muy similares, pero el uno es sobre orcos versus goblins y el otro es sobre lavar ropa.
No, yo creo que el de orcos de los goblins.
Uh-huh. Andy, de pronto necesitas lavar ropa.
Yo, o sea, quiero un juego sobre lavar ropa. Es que en realidad hace tiempo en Ludology oí un episodio sobre ellos... Ay, qué nota. Sabes que hasta lo deberíamos hacer. Tenían un reto.
Pues Andy, anda a mi casa mañana y te escondo la ropa en diferentes partes. Vos la buscas, la encontrás y la lavas. Es un juego de lavar ropa, ya que estás tan emocionado al respecto.
Ellos tenían un reto que era que les mandaran, o sea, que mandaran combinaciones raras de temáticas y mecánicas. Pues una lista de mecánicas que ellos ya tenían, entonces no sé cuántas, y que la gente propusiera, basado en esas mecánicas, ¿Qué temáticas harían? Y alguien dijo un deck building sobre lavar y tener que escoger ropa de tu... Pues escoger la ropa que vas a usar ese día para salir o algo.
Okay.
Me pareció demasiado genial. O sea, y esa idea se me quedó en la cabeza como que...
Eso vemos. O sea, nadie lo notó.
Oh, no.
Ay, yo tenía algo que iba con el tema, pero... No, entonces, con esto que decíamos, pues, de como de qué temática nos llama un poco más la atención. En mi caso, depende más como de la implementación de la temática. Y entiendo el caso de Andy, pero es porque como los temas cotidianos de alguna forma no se tratan tanto. O sea, hay unos que sí. Ajá. O sea, el tema de construcción aparece un montón.
Sí.
Temas como de transporte, como con trenes y cosas de esas, también hay un montón. Pero hay ciertos juegos que como no se tratan, sale un juego y uno es como, yo quiero jugar esto solo porque nunca he visto nada
así. Es innovador.
Sí, entonces, por ejemplo, este de A la Mesa.
Ah, ya, sí.
Que no, pues creo que no ha salido. Yo he estado medio pendiente y nunca lo veo por ahí.
Recordanos que es un juego.
A la Mesa es un juego que salió en el Essen del año pasado. O por lo menos lo anunciaron algo. Y el juego es una bobada. Se ve como que es la cosa más bobita del mundo, pero muy divertido. Entonces hay como un montón de fichas de cartón de cosas de una cocina. Entonces hay como ollas, hay sartenes, hay un horno, hay cuchillos, la tabla para cortar.
O sea, me estoy imaginando Overcooked en este momento.
Eso. Cada una de las cositas es una ficha de cartón. Todo lo que necesitas para cortar y los ingredientes también están como cartón.
Ajá.
Y a ti te sacan, creo que te sacan 3 cartas de ingrediente o algo así. Y tenés que hacer un plato con esos 3 ingredientes aleatorios. Entonces salen cosas como aguacate, helado y yogurt.
Ajá.
Y es como, hágale. Y usted no solamente es decir como cuál es tu plato, sino hacer toda la pantomima e irla narrando de todo el proceso de cocina de tu plato.
Me encanta.
Cierto. Y al final, pues, creo que así como estilo... No, Dixit, no. Bueno, hay una persona que es como el juez de los platos.
Como Gloom, puntos. Que es sí. Jugar la carta, pero no solo jugarla, sino también narrarlo y no sé
no,
qué.
No, hay como una persona que toma cada ronda como el rol de juez.
Okay.
Y dice como cuál de los platos es el mejor de los platos. Pues como algo por el estilo, no lo he jugado, esto es lo que he entendido. Ese juego me llama demasiado la atención. Sí, es la cosa más cotidiana del mundo, pero es como... Ha habido juegos de cocina, ajá, uno que otro. Pues está como este Restaurante Italia.
Kitchen Rush.
Kitchen Rush. Hay como uno que otro. No es la temática más común del mundo.
Ajá.
Y en esta implementación en especial nunca he visto nada por el estilo. Entonces eso puede ser como un tema por el cual los juegos cotidianos pueden tener a veces la ventaja. Porque son, o sea, si vos no haces algo interesante, el juego se va a ver como la cosa más aburrida del mundo. Entonces tienen que hacer algo interesante.
Ajá.
Mientras que los de fantasía lo que decían, pues vamos a hacer un juego con orcos. Hombre, pues hace algo nuevo porque he visto tantos juegos con orcos, o he visto tantos juegos con hadas zombies. Y dragones. Ajá. Zombies, postapocalípticos. Últimamente el tema como de moda es como ir al espacio,
sí,
¿no? ¿Cierto? Entonces, si haces algo interesante, me va a llamar la atención, pero es más, creo que es más difícil hacer algo interesante por ahí. Ahora, es mucho más difícil en el cotidiano que funcione.
Ajá.
O sea, se va a ver interesante, pero lo que hablábamos al principio, como es algo cotidiano, yo sé eso, como es, o sea, yo he cocinado, pues no ese helado, yogurt, aguacate, pero alguna cosa.
Sí.
Entonces, si no lo coges, pues como implementas bien, me voy a dar cuenta de esos errores. Ese sería como mi acercamiento. Entonces, no es como cerrarme al uno o al otro, pero sí creo que es más fácil que un cotidiano llame la atención, aunque a veces igual uno dice, uy, este es de este tema de fantasía que me encanta, se nos fue.
Ajá. Sí, no sé, pues, sí, hay elementos. Por ejemplo, aquí tengo un par de juegos. Por ejemplo, este que se llama Millennium Blades, de CCG Simulator Board Game. Es un juego que es un juego de mesa, uh-huh, sobre ser un coleccionista de cartas estilo Magic the Gathering. Entonces, obviamente no es Magic, pero es y no es sobre jugar el juego, sino sobre coleccionar esas cartas y armar tus mazos y no sé qué. Y no sé bien cómo funciona, no lo he jugado, pero ese es uno que para mí es como, es una cotidianidad muy maluca. Porque, aparte de todo, el arte le montan como, es como un arte super anime. A mí no me gusta casi el anime. Entonces es como que me intentan vender una cotidianidad como poniéndole un montón de fuegos pirotécnicos atrás y no sé qué, sí, ¿cierto? Y es como, no, o sea, la cotidianidad, las cosas sencillas, un point salad se venden solitos, no tenés que ponerle cosas extravagantes, un sushi go se vende solo, ¿cierto? Incluso una agrícola. Que es algo, pues, tener una granjita, eso se vende solo, pues, porque, no sé, algo se siente como más, pues, yo lo siento como más cercano. En cambio, ese intenta ser demasiado cotidiano, pero dice, no, tenemos que meterle la fantasía por algún lugar. Entonces...
Sí, como que si fuera justo el nombre del juego, pero con una temática un poquito más abajo, pues, de tono, uh-huh, te llamaría la atención. O sea, como un juego que la idea es como, en este minijuego vas a experimentar lo que es un juego de cartas coleccionables.
Sí. Ser un coleccionista de algo.
Ser un coleccionista de algo, sí, exacto. Entonces, sí, no sé.
Sí, uno también tiene... Yo creo que ahí hay algo interesante. Ustedes tienen algún tema que ustedes digan, no importa qué tan interesante es el juego, si trata de esto, sea súper cotidiano, súper fantástico, no me va a llamar la atención. Como el tema por ahí.
Ah, no me va a llamar la atención.
No me va a llamar la atención.
Como a mí los trenes.
Sí. Exactamente.
Y con, o sea, no, ustedes no lo están viendo, pero con esa cara que acaba de decir. La cara que puso Alejo, o sea. Como los trenes.
Hay un tren triste en este momento.
No, pues, los trenes, pues es que yo no. No, me parecen muy tesos los trenes y todo, pero. Pero es que yo no sé, los juegos de trenes es como que. Ay, no.
¿Qué tren más teso?
Ay, no. Para mí, los zombies. Y. Pues hay muchas, la verdad, hay muchas cosas. Los zombies, Cthulhu es como. Es sí, hora de dejarlo
ir. A mí que me gusta tanto Cthulhu, yo los juegos de Cthulhu ya. O sea, los miro muy lejos. Sí, claro, muy lejanamente. Pero ya sé qué me gusta y qué no me gusta de ese tipo de juegos.
Para mí, todos los Magic the Gathering copia. Pues el Mage Wars, el
Keyforge.
Keyforge es como. No, qué pereza. Pues. O sea, ya Magic lo hizo y ya, no más.
A mí, por ejemplo, los que son claramente una copia de una propiedad intelectual que sí me gusta. Es como...
¿Qué cosa tan específica?
Pues, por ejemplo, Warhammer 40.000.
Ok.
Cuando hacen como futurista, siempre hay guerra, darks gótico, no 15, sé qué.
15.000.
Y es como versión china pirata. Ajá. Y uno es como, ay, no... No les dio para la propiedad intelectual, obviamente. Entonces, eso ya como que me desinfla un poco.
Uh-huh. Ya sé cuál otra. Carros y carreras de carros. Se me hace demasiado. Y eso que está... ¿Cómo es que se llama? Auto. Automania. Este que es como un bug builder.
Ah, automóvil.
Automóvil, que es uno lo ve y te lo juro.
No, es que el nombre suena como algo que yo nunca quiero jugar.
No, y es súper... Pero sí estamos hablando del mismo, que es
un back builder con cubitos.
Que es con cubitos y es un círculo. Pues, o sea, es como Daytona o no, ¿cómo es? NASCAR. Entonces es como dándole vueltas, vos ves, y son unos carros todos aburridos. Sí,
o sea, volteando a la izquierda.
En cambio, ese juego a mí me parece.
No, espérate. Bacano. Se ve horrible. Sí. Pues, pucha, es demasiado bueno. Uy, no. Demasiado.
Porque fue bueno. De los primeros back builders sí. Y lo hace muy bien.
Ajá. Sí, no sé. Pero entonces. Sí, creo que siempre hay que darle pues una oportunidad, pero un juego de carreras de carros, la verdad, no, a mí me perdieron ya con eso. Listo, muy bueno, y ustedes me gozan mucho por querer lavar ropa, pero ¿cuál es el tema cotidiano para ustedes que los haría interesarse por? Pues si es un juego cotidiano, sí. ¿Cuál sería esa cotidianidad para ustedes que los llamaría de una?
Es una buena pregunta. Es como que... Alejo, tenés así como de golpe.
Es como que... un juego de una cotidianidad que me interesaría mucho.
Ajá. O que te interese, pues si ya existe.
A mí, ¿sabes de qué me gustaría mucho un juego? Pues que, y he pensado varias veces como eso, me parecería muy bacano un juego en el cual, los jugadores tuvieran que participar en darse cuenta si un lugar donde hay un fantasma espantando es real o no. Como en Scooby-Doo. Pues que ellos siempre se dan cuenta que no es real. Pero me encantaría un juego donde, por ejemplo, en esta casa dicen que espantan y se escuchan esas cosas, y en el juego nos hubiera que investigar si es real o no, y que una persona en el juego al principio, o sea, se sacara una carta y decidiera si es un real hunt o es algo falso. Y me parecería muy bacano un juego así.
Súper cotidiano.
Sí, eso pensaba yo. La pues cotidianidad es que de Alejo es bacana.
Esa es mi cotidianidad.
Claro, no, pero los rituales.
Sí, son aburridos.
Eso me gustaría mucho, mucho, mucho un juego.
Pero Alejo de aquí ahorita sale una casa embrujada.
No, sino que es que a mí me gusta mucho como eso de separar, o sea, la realidad de la ficción. ¿Sí me entiendes? Como de las cosas que la gente cree que no son ciertas o que hay una explicación a ellas y todo. Para mí eso me gusta mucho, mucho.
Sí, como la ficción de que el capitalismo es bueno.
Eso, ese eso. Tipo de cosas. Ajá, que sí. Marx, que si usted trabaja lo suficientemente duro, va a lograr eso. Esas cosas. Entonces, ajá. Sí, eso me gusta. Esos juegos de debunking, pues como de tumbar teorías, conspiraciones, ajá. Todo eso me parece muy bueno, bacano.
Eso está muy bacano y está complicado. O sea, por ejemplo, eso sí. Último que dijiste, como un juego de tumbar... argumentos, teorías, como sí. Cosas falsas que la gente se cree.
Como en Alchemists, que uno le tumba las teorías a otros alquimistas.
No es el tumbis.
No sé, sí, ¿verdad?
Como eso, pero no, como eso.
Bueno, a ver, en mi caso, es que yo soy una persona tan básica. digamos que me gustaría, es que ya hay juegos de eso, pero siento que todavía no hay, o sea, falta, se puede explorar más el tema. Me gusta mucho el tema de las relaciones en pareja en los juegos.
Ok.
O sea, como está, por ejemplo, And Then We Held Hands y está Fog of Love.
Ajá.
creo que hay más espacio porque es un tema como tan complejo y como que uno depende del punto en que esté en la vida, lo puede ver tan diferente que, y es algo pues de alguna forma muy cotidiano que hay, o sea, cualquier juego que salga por ahí que yo vea como buenas reseñas se va para wishlist.
Okay.
Ah, si se tratara de eso como de algo que compraría automáticamente.
Para mí las relaciones amorosas es como fantasía.
Es para ver si aprendo.
O sea, bajo mi definición es súper fantasía.
A mí, ¿saben una cosa de la cotidianidad que me gusta mucho en los juegos que son como experimentos para enseñar algo? Uh-huh. Me gusta mucho cuando un juego hace eso, cuando, o sea, como una manera, por ejemplo, hace poco, yo no sé si vos lo jugaste, Andy, Harmony Square.
No.
Es un juego, no es un juego de mesa, pero es un juego, es como, es un juego virtual, pues, en internet que puedes jugar, que te enseña cómo funcionan fake news, por ejemplo. Okay. Entonces, yo lo estoy utilizando en este momento para programar, pues, como un proyecto que estoy haciendo en el colegio con los chicos y es de enseñarles cómo la manipulación de los medios y de las redes sociales para promover falsedades o cosas así. Entonces, es un juego muy chévere porque hay un propósito en el juego que es conseguir la mayor cantidad de seguidores basado en tu promoción de noticias falsas.
Ajá,
de, sí. O sea, smear, pues como hablar mal de los demás, sí, como de crear drama, todas esas cosas. Entonces, me encantan los juegos que tienen, que buscan, que tienen una manera interesante y divertida de enseñar, sí, un concepto que de otra forma sería muy aburrido enseñar.
Mira que ahí tocaste, no sé por qué no se nos había ocurrido antes, pero claro, por eso es que me parece tan poderoso la cotidianidad en los juegos de mesa. Porque ya lo veníamos hablando, ¿cierto? Uh-huh. Que jugar juegos de mesa, hacer algo repetitivamente, eso nos empieza, o sea, algo empieza a calar en la cabeza, ¿cierto? Y uno empieza a aprender cosas muchas veces de manera indirecta. Cuando es un juego que te quiere enseñar por enseñar, uno se da cuenta y uno no aprende nada. Pero sí, claro, los buenos juegos tienen ese arco narrativo en las mecánicas que te ayudan a reforzar o a mejorar o a entender unos conceptos que no tenías antes. Entonces, mira, por ejemplo, el juego que estaba haciendo Santi hace tiempo sobre el conflicto colombiano, que era un megajuego, ¿cierto? Era un megajuego, se juega, eran para ¿cuántos jugadores? 10, 15 jugadores, sí. Se dividía en varios grupos y se iba jugando la historia de Colombia. Ahora, corregime si me equivoco, el juego no estaba pensado para que fuera balanceado, ni para que fuera, ¿cierto? Ni para que fuera pues como un juego, sino que vos sintás que es una experiencia lúdica, sintás que es un juego, pero en últimas el objetivo del juego no es poner a todos en una situación como equitativa y ver quién gana, sino que para que la gente entienda, dado estas reglas, pillen lo que pasó, ¿cierto? Uh-huh. Para que uno, viendo de pronto esas circunstancias que no le tocó vivir, uno pueda entender que, ah, juepucha, claro, es que me tocaba hacer eso, o sea, me tocaba tomar este otro camino, me tocaba irme por aquí porque las reglas del juego eran diferentes para mí.
Digamos, con eso que estás tocando, me viene a la cabeza como otras cotidianidades.
Sí, eso.
Como que, claro, hemos hablado de lo que es cotidiano para nosotros. Y bajo la definición de Andy, muy claramente lo que es cotidiano para Andy.
La ropa.
Pero entonces, claro, hay unos juegos que son diseñados de temas de cotidianos para alguien más.
Completamente, sí.
Y si están bien hechos, bien implementados, me dan como una ventanita a la cotidianidad de eso. De esa persona, de ese grupo, lo que, ajá, sea. Entonces es como toda esta serie de Coin Games, por ejemplo, sí, que da como una mirada, posiblemente no, o sea, definitivamente no es perfecta, pero da una mirada como a unas otras cotidianidades, ¿cierto? Sí, cotidianidades de otros. Y me parece, bueno, aquí nos estamos de pronto saliendo un poco, pero claro, es una herramienta buenísima como para uno meter en zapatos a otras personas.
Para lograr, pues para poder, ajá, para que la gente entienda lo que es la empatía, ¿cierto?
Uf, sería buenísimo.
Sí, ahora, pues...
Yo conozco un grupo de gente en una ciudad que les caería súper bien juegos así, como para ponerlos en los zapatos de los demás y ser un poquito más sensible ante las realidades del otro.
Completamente.
Y pues, yo digo que para, o sea, y con estudiantes, uh-huh, parecería excelente.
Es el momento
como
perfecto.
Una herramienta,
sí,
para hacerlo.
Y es muy... Ahora, yo creo que... Es que... Es todo un tema completo. Podríamos hacer un episodio casi que de eso. Hay que tener cuidado también para uno no se perciba como que uno está vendiendo una agenda y eso, que sea como, bueno, que el juego hable solo y de pronto vos ahí llegas a algo diferente de lo que pensás normalmente.
Ajá.
Y hay otras opciones que
pero mira, bueno, no sé, hay que pensarle o que incluso los oyentes nos ayuden si en juegos de mesa de pronto hay, pero se me viene a la cabeza, estuve viendo unos videos sobre Papers, Please.
Sí,
es un videojuego. Yo nunca he jugado el videojuego, pero vi videos, es súper sencillo. Es como... ¿vos lo has jugado, Alejo?
Yo lo tengo.
Sí. Ah, genial, deberíamos jugarlo. Uh-huh. Es... vos sos un agente de la aduana en, no sé si es en Estados Unidos,
no,
o en un país ficticio, uh-huh. Y llegan un montón de inmigrantes a intentar entrar al país. Uh-huh. Y vos estás ahí sentado y entonces, claro, papers, please, dame tus papeles. Y te llega el inmigrante y te dan la historia de dónde viene, bajo qué circunstancias viene, y vos decidís si lo dejas pasar o no. Y uh-huh. La cosa es que vos uno pensaría, claro, ese juego es o sea, me va a mostrar como ese choque de poder entre el agente de la DEA, el agente de la aduana, es que de la DEA, de la aduana versus el inmigrante. Pero también resulta que vos, como agente de la aduana, tenés
una familia.
Una familia y tenés también, o sea, llegás a trabajar con un montón de conflictos, uh-huh. Que están pasando en tu casa, que están pasando en tu familia. Es impresionante la manera como te pone a pensar. El tema de las fronteras de una manera muy distinta.
Y lo da súper bien porque entonces a vos te pagan, depende de cuánta gente proceses es en el día.
Ajá.
Y el día tiene un tiempo preestablecido. Entonces hay un incentivo como para cuidar tu familia y todo eso, de salir rápido de la gente. O sea, lo más rápido posible. Esto es una línea de producción. Y te dan cada día como el manual de quiénes es legal que pasen y qué es ilegal. Y puede que de un día a otro haya un cambio y te toque estar pendiente de ese cambio. Y de vez en cuando te ponen pues como unos dilemas morales muy fuertes con la gente que viene. Por ejemplo, hay un caso que es como que llega una muchacha que te dice que su familia está amenazada, que su hermano ya está dentro del país y ella va a entrar y tiene uno de los papeles malo, ¿cierto? Y vos podés dejarla entrar, o sea, pero puede que te pillen que te equivocaste y después eso tiene unas consecuencias para vos.
Claro, consecuencias que se ven, que afectan después entonces a tu familia o a tu bagaje. Es impresionante. A
ustedes no les gusta divertirse definitivamente.
Pero bueno, te lo juro, o sea, mira,
pero no,
que
es fuerte,
entiendo,
es bueno.
Entiendo sí. Perfectamente la posición en la que estás porque, de nuevo, yo no lo he jugado, pero antes de ver, a mí me decían y yo decía, sí, teso, pero debe ser... Se veía hasta divertido jugarlo. Pues hasta
nosotros necesitamos un episodio para hablar de esto.
Sí, sí.
Porque esto mismo que están hablando en este momento, pues no hemos ultimado los detalles y no lo quiero comentar todo acá porque lo quiero comentar en un episodio más adelante cuando pueda decir cómo nos fue. Pero estamos haciendo un ejercicio lúdico en este periodo de un proyecto así en el cual utilizamos la identidad para tomar estudiantes y categorizarlos y que esas categorías les den ciertas ventajas y desventajas en clase y durante el proyecto. Y esto es para demostrar cómo diferentes categorías sociales, culturales, de género y de muchas otras cosas que nos dividen en la sociedad y cómo eso impacta algo tan simple como clase de educación física en el colegio, ¿sí? Ajá, ¿me entendés?
Sí.
Como hombre, como mujer, como niño flaquito, como niño gordito, ¿sí me entendés? Como todas estas cosas y cómo afectan cosas de la vida. Entonces, mira que es como una experiencia lúdica,
claro,
con un valor de poner a las personas a sentir, pues, a darles algo de sensibilidad y de estar en el papel de otro y de entender como, así se sentiría. Y esto es lo que no estoy viendo.
Mm-hmm. Ese es un poder muy grande, la cotidianidad, que es que, claro, pues a mí me pueden, que eso también pasa, desde la fantasía me pueden contar esos temas. O sea, uno ve, hay mundos de fantasía que se dedican a tratar esos temas como sociales pesados y como ponerlos por allá para que uno aprenda, pero también es bueno como uno sentirlos cercanos y sentirlos en gente más cercana como desde lo cotidiano.
Ajá.
Está por decir algo todo el tema de Calabozos y Dragones de los Elfos Oscuros,
uh-huh.
De que todos son malos y no sé qué, pero hay elfos oscuros buenos y bueno, etcétera, y eso puede ser como una alegoría también como algún tipo de clasismo o racismo, pues.
Sí, como la esclavitud de los elfos en Harry Potter, en el mundo, uh-huh, de Harry Potter, que uno inmediatamente simpatiza con ellos.
Sí, sí, por feos.
Sí, y porque como son criaturas que están tan removidas de mi existencia, es súper fácil decir como, ay, no, eso está mal.
Ajá.
Pero a la hora de la verdad, o sea, en nuestro mundo hay mucho de eso y uno eso no lo ve o lo ignora o simplemente se acostumbró ya.
Y digamos, eso muy interesante, pues hemos hablado de algunos temas, o sea, algunos juegos cotidianos que tocan esos temas pesados. No se me ocurre ningún juego de fantasía que los toque.
En este momento no se me ocurre nada.
Yo diría, pero, o sea, aplica mucho a mí, por ejemplo, Dungeon Pets. Dungeon Pets es un juego donde se procesan como estos animalitos, algunos hasta los vuelven carne y comida para otros. Pues, yo como persona, o sea, yo en como
vegetariano. En el juego dice que el monstruo se va a una granja con otros monstruos y mágicamente aparece más carne en el mercado.
Ah, no, entonces en ese caso retiro lo dicho. No, pero a lo que me refiero es que yo como persona vegetariana veo como el proceso de procesamiento de animales y de vidas a las que se les puede capturar, esclavizar, comer, todo eso. Y no, pues, o sea, yo sí lo veo ahí. Ajá. ¿Sí me entiendes? Yo sí lo veo ahí.
Pero, digamos, Alejo, ¿crees que se puede tratar mejor ese tema desde la fantasía? O sea, porque, claro... O sea, el juego temáticamente, que lo hace mucho el diseñador Blada,
sí.
Se goza pues como el tema. O sea, lo claro. Trata como muy satíricamente.
Porque ese no es el propósito del juego, ajá. Obviamente.
Pero yo creo que sí se podría, o sea...
Ay, que conste, a mí no me ofende el juego ni nada, ni pienso que, ay, que es un juego que promueve la crueldad. No, no,
pero
para nada.
Creo que sí pero toca ese tema de la industrialización de los animales.
Sí,
claro. Mira que está Happy Pigs,
uh-huh. Sí.
Que pues es muy lindo, es muy buen juego, etcétera. Pero también toca ese elemento de estás viendo los animales como una cosa...
cosificando.
Estás cosificando los animales. No es un debate para que lo demos en este uh-huh. momento, pero es un juego, bueno, ese no es tan fantasioso.
Sí, pero, es más cotidiano.
Pero si le metiéramos esas vacas que dan leche azul de Star Wars,
ajá.
Ya se volvería, bajo estándares de Alejo, ya se vuelve un juego fantasioso y podríamos empezar a ver cómo, ¿cierto? Porque en últimas, para mí, se me acaba de ocurrir que si... O sea, los juegos de fantasía en últimas sí pueden uh-huh. llegar a eso, porque es que la representación en los juegos, como en cualquier medio, es ridículamente importante.
Sí, claro. Sí.
¿Cierto? Y la codificación existe. Y ahí está. Por más que queramos pelear, que Tolkien no quería ver a los orcos como malos y como una codificación de las razas que han sido llamadas, entre comillas, inferiores en la vida real, como los negros, como los asiáticos, pues los indios, etc. Por más que queramos hacer, o sea, cerrar los ojos a eso, eso no se puede, no lo puedes ignorar.
Claro.
Yo no, y no estoy, es lo mismo que vos decís, no me ofende, yo no estoy diciendo no leas Tolkien, no hagamos juegos con orcos.
Claro.
Pero tenemos que tener en cuenta que la codificación está ahí y la representación está ahí para mal. Ahora,
claro.
Que se Lofra, puede usar para bien.
Lo mismo, con Lovecraft era exactamente
exacto.
Lo mismo. O sea, el The Shadow Over Innsmouth muestra un grupo de gente, una raza de personas, o sea, subhumanos, que para él era una representación real de razas que él veía como inferiores a los caucásicos.
Esa es una discusión muy fuerte porque también hay como un... O sea, estoy súper de acuerdo en las dos, pero hay como un argumento que uno puede hacer, que es que, claro, Lovecraft era un conocido racista, ¿cierto? Mientras que Tolkien no.
Pero Tolkien, o sea, y, bueno, de nuevo, creo que no nos podemos meter aquí mucho porque vamos, creo que aquí podemos dejar el segue a otro episodio, porque es que Tolkien no era racista, según quién. ¿Sí me entiendes?
Ah, no, no. Y yo no ser racista no implica que no pueda codificar cosas racistas,
exacto,
en mi trabajo.
Es que, claro. En tu inconsciente, pues es que Tolkien lo plasmó y quedó, es que quedó muy plasmado, ¿cierto?
Y
está esto, y no solo con la raza, sino también con lo que llaman ableism y normalismo, pues, que es como solamente la gente que se vea normal, sin defectos, es buena. El resto, los que tienen la cara deforme, si tienen verrugas, si tienen...
Que esto es el tema de Disney, por ejemplo.
Exacto, son los malos, son la parte mala.
Claro.
Y nos enseñan a, desde muy chiquitos, porque estas historias las estábamos leyendo desde chiquitos, nos enseñan a odiar y a tenerle miedo a esas cosas. A estas representaciones.
Incluso en el caso de Tolkien está todo el tema de los... ¿Cómo es que se llama? Easterlings.
Ajá.
No sé cuáles
son. Sí, los Easterlings.
Que son como todas estas razas, que eso era como de abajo de Mordor y
sí,
al este de...
Los que llegan en esos barcos, sí. En la 3.
Ellos son algunos, pero hay unos que llegan caminando que tienen como los ojos pintados.
Sí.
Cuando Frodo
que son muy como egipcios.
Exacto.
Son claramente, o sea, son inspirados, digamos, en el Medio Oriente.
Totalmente.
O en fantasías coloniales del Medio Oriente, ¿cierto?
Sí. ¿Cómo es que se llama? ¿Asiaticismo?
Se me va el nombre.
Ajá.
pero y son malos también. Sí. O sea, sí. Dentro de
no solo son malos, sino que son traidores a la raza, porque ellos son humanos que se le unen a Sauron.
Uh-huh. Entonces, o sea, entonces ahí es como y obviamente, o sea, los elfos, que es como la raza perfecta.
Sí.
Pues sí. Son blancos. Son, o sea, son altos.
Son blancos, son perfectos, son sí. hermosos.
O sea, sí hay una codificación que no, yo no digo cambiemos a Tolkien, definitivamente uh-huh. no, pero es, o sea, es mucho más enriquecedor y bonito uno leerlo siendo consciente que esas cosas
completamente
existen.
De acuerdo.
Claro, ¿sí? Que sí, no le reduce, o no. sea, no le, o sea, miren ustedes que conocen mis manera de ver las cosas y todo, y Tolkien y Lovecraft son de mis uh-huh. autores favoritos.
Uh-huh. ¿Sí? Y no le va a restar diversión y entretenimiento al Señor de los Anillos solo por aceptar o por empezar a mirar esa parte.
Que es un tema, por ejemplo, que autores más modernos, pues nos estamos yendo por acá fuertemente, pero bueno, autores modernos y contemporáneos de fantasía y ciencia ficción, ya siendo conscientes de eso y con una, digamos, siendo más diversos ellos también,
sí.
los exploran todos esos temas. Claro. Entonces, a mí me encanta, la descubrí el año pasado, N.K. Jemisin, yo recomiendo a esa autora 100%, ¿cierto? Ella es mujer, ella es negra, leerla se siente fantasía, se siente emocionante, se siente un montón de cosas, pero también uno empieza a ver como unos matices que uno no veía en otro tipo de autores más clásicos. Entonces, ella tiene toda una saga que se llama, creo que Broken Earth Trilogy, que es la trilogía de la Tierra Rota,
sí.
que justo hay un grupo de personas que son tratadas como son cosificadas,
sí,
¿cierto? Sí. Y son súper importantes en el mundo y súper útiles, y sin ellas no funcionaría el mundo, pero se les lava la cabeza de que ellos son lo peor y es culpa de ellos que el mundo esté mal.
Entonces, mira que con esa idea volvemos a lo que decíamos inicialmente, que si la fantasía puede hacer esto, y yo creo que la fantasía tiene una ventaja súper grande a la cotidianidad.
Es
que la fantasía nos puede completamente remover de nosotros, y al leer lo que dice Santino puede decir, ¡ay, tan horrible! Sabiendo que esa es la realidad y ellos, o sea, a ellos les metieron eso en la cabeza, y es como, ¡hey! Pues, o sea, eso no es tan diferente a realidades que vivimos.
Claro.
Pero el montarte en ese mundo de fantasía y mirarlo desde afuera hacia adentro te hace darte cuenta de muchas cosas.
O si vos ya te das cuenta que la codificación es parte fundamental de la fantasía, te puede ayudar a diseñar desde ahí y decir, ¿cómo voy a codificar yo mi fantasía?
Digamos, bueno, otro, uy, es que la amo. Ella tiene otra saga que no me acuerdo el nombre, que es como estilo dioses griegos. Son como dioses con características humanas en un mundo donde existen los dioses y existe pues como la magia que ellos usan y cosas así. Y los tres dioses originales del mundo son, no me acuerdo los nombres, pero uno representa el día, el otro representa la noche y la otra representa como el amanecer o atardecer, que es ese cambio que hay. Y el de la noche es... que es el clásico, o sea, la oscuridad es mala.
Ajá.
Y lo vamos a representar como malo. Y sin hacer muchos spoilers, juega con esa idea hermosamente.
Sí.
Sí.
Pero creo que, bueno.
No puedo decir más sin spoilear.
Ahora necesito saber leer.
Pero juega muy bien con esa idea, que es claro, lo clásico de la oscuridad es mala, la luz es buena. Pero es que lo podemos ver de otra forma también. Y ella hace unas codificaciones diferentes y las explora muy bacano. Y uno, o sea, uno puede leerlo como algo muy profundo, así como uno también puede entretenerse un montón porque ella escribe muy bueno.
Ajá, súper.
Entonces, recomendadísima, la ponemos en la lista de juegos que hemos ido mencionando, van a ver cosas random.
Sí, como van a ver novelas, sí, pero es que eso es interesante pues muy chévere.
Sí, ese trabajo es muy, muy, muy bien hecho. Y yo, como para cerrar ahí una última, yo sé que les he hablado de esto, pero Lovecraft Country hace eso muy bien, lo que está diciendo, y muestra la importancia de la representación. Andy, ¿sabes qué? Esa serie, o sea, el libro y la miniserie pues de HBO nos muestran como unos matices en fantasías que son increíbles, porque es, o sea, es una familia de personajes afroamericanos en Estados Unidos durante la época de las leyes de Jim Crow, pero muestran como ciencia ficción, terror, fantasía, orgullo, también como todo esto de estar orgulloso de dónde vienes y todo eso, desde ese punto de vista, y se abre un mundo nuevo y unas cosas que uno es como que, wow, o sea, es hermoso de ver y al mismo tiempo es como que, uy, parce, acá hay tanta tela de donde cortar de todo lo que se puede lograr con eso. Y la representación es súper importante con esa serie, que yo les conté que tiene un podcast que salía cada noche del episodio, y escuchar el podcast es genial.
Ay, qué chévere.
Y claro, pues de pronto ahí juntándolo por ese mismo lado, hay todo, empezamos ya a ver no solamente pues como malos ejemplos en fantasía, sino muy buenos ejemplos y todo lo que se encuentren. Hay un montón de oportunidades en juegos de mesa.
Claro.
Porque, y ahí voy, que creo que es de donde salió toda esta conversación. La fantasía en juegos de mesa hasta ahora se ha visto mucho como esta capa temática que le ponemos, que hay gente que le gusta más la ciencia ficción, hay gente que le gusta más el terror, hay gente que le gusta más cualquier cosa. Pero si en el lado un poquito más serio se están tratando cosas cotidianas interesantes y hay oportunidades, en el lado de fantasía también. Y es pues casi inexplorado. A Alejo se le ocurrió el ejemplo de Dungeon Pets, pero es como un tema tangencial que podría explorarse aún mejor si fuera a propósito.
Y que puede llegar a una audiencia, porque mira lo que decía Yeti al principio, que él juega, ¿cierto? Que según BGG, él juega más que todo cosas de fantasía, y después Juanda le respondía, eso es muy normal, el escapismo. Entonces, excelente. Ojalá los diseñadores empiecen a explotar más ese potencial de la fantasía para mostrar estas otras cotidianidades a las cuales no estamos muy acostumbrados.
Creo que nos fuimos a un tema fuerte, ¿cierto? O sea, fuerte, pesado, controversial. Quiero volvernos...
Nunca decepcionamos.
Aquí el meme de se prendió esta cosa.
Sí, sí. Quiero volver a aterrizarnos un poquito como en algo más cotidiano. Ajá. Aunque lo otro es muy cotidiano. No, bueno. Que es... Yo lo mencioné ahorita, pero quería explorarlo un poquito más, la visión de ustedes. Ahora viendo la cotidianidad como nuestro día a día, ¿ustedes qué juegos tienen como que son cotidianos o qué rol le dan a los juegos cotidianos? Como el rol cotidiano que le dan a los juegos.
No entiendo.
Explain.
A ver, por ejemplo.
El rol cotidiano que le doy a los juegos.
Sí, como dentro de mi cotidianidad, mi día a día. ¿Dónde están los juegos? ¿Dónde me gustaría de pronto que estén? Y si hay algunos juegos que antes me gusta que sean todo lo contrario y que no sean cotidianos.
Santi, yo creo que... pues, mi respuesta es muy fácil. ¿Dónde están los juegos para mí? Para mí los juegos son una obsesión absoluta y están en todas partes. Pues yo no...
Andy se duche de juegos.
Sí, se los juro que para mí es una obsesión. Pues yo todo el tiempo estoy pensando en juegos, lúdicas. Pues no, a veces, muchos momentos del día estoy pensando en ideas que tengo para diseñar, o en ideas que tengo para hacer, o en ideas que me gustaría ver, o en ideas que tengo para hablar del podcast. Se los juro, es que yo... O sea, mi trabajo es como...
No, yo, o sea, no,
el jefe de Andy en estos capítulos debe estar...
Yo, o sea, y conmigo es algo muy, muy similar. O sea, yo juego todos los días. No juegos de mesa todos los días, pero juego algo todos los días. Porque siempre lo meto LOL ahí no como cuenta. Pueda. LOL es un juego, qué pena. Pero es que lo que pasa es que a mí los juegos me ayudan mucho para fortalecer mis relaciones sociales y mi relación profesional también. O sea, como profesor yo siempre trato de meterle elementos lúdicos a todo lo que hago en el colegio.
Sí, yo pues, no concibo mi vida o un día sin pensar, sin tener juegos presentes de alguna manera.
Sí, yo creo que también, pues de alguna forma es algo así, que es, no sé, no me quiero imaginar cómo sería mi vida sin los juegos de mesa. Ni siquiera hacer el ejercicio, pues ahí como, ¿qué tan triste sería eso?
Yo estaría obsesionado con algún otro. No sé con qué, pero probablemente estaría en la cárcel porque me obsesionaría con algo ilegal, no sé.
Con lavar la ropa de extraños.
Y ojalá pudiera como Alejo jugar todos los días, pues a mí, que eso me estresa mucho. Cuando incluso nos queda difícil por los toques de queda, pues toda la situación. Jugar yo esa semana soy como, ¡no! Necesito mi dosis. Entonces... o sea, yo espero semanalmente tener mi dosis de juegos de mesa, pero también me gustan esos juegos que son como una ocasión especial.
Sí, claro.
Como este es el juego para salir de lo normal. Que en estos días estaba pensando, tenemos pendiente jugar Andiana Viz, como que sea cantado. Como ese día, el único juego que vamos a jugar es Andiana Viz. y prepárense mentalmente. Y
ya es lo estoy sacando.
La ocasión especial. Ese tipo de cosas también me gustan mucho. Me encanta, ¿cierto? O sea, uh-huh. La cotidianidad y los juegos, como juntarse de esa forma. Y es eso, ver mecánicas cuando uno va por ahí en la calle. Decir como esto me recuerda a tal otra cosa. O sea, muy, muy bonito. De pronto no es así para todos los que nos escuchan. De pronto, es más, hasta grabar el podcast, ajá, ¿cierto? Uh-huh. Hay mucho y no solo es como lo que ellos representan, sino lo que ellos representan en la vida de cada uno. Uh-huh. Es como algo así.
Muy chévere. Sí. Yo te digo un ejercicio que estoy haciendo en este momento a manera personal. Pues uh-huh. no tengo planeado sacar ningún juego ni publicar nada. Pero a manera personal estoy llevando un diario en el que estoy intentando escribir cómo traducir muchas mecánicas de juegos de mesa. Por decir algo, ¿cómo haría yo un set collection con naipes nomás? Uh-huh. ¿O cómo haría yo un worker placement solamente con naipes? ¿O cómo haría yo cómo simularía yo basketball con naipes? Todo lo estoy llevando a naipes. Me encanta. Sé por qué en este momento estoy obsesionado con los naipes. No es que sea particularmente fanático a los juegos de naipes, pero... O sea, el ejercicio de estar por ahí en la calle o inclusive trabajando y pensando en eso me mantiene como...
Sí, ese ejercicio de diseño está muy bueno y tenemos pendientes. La cosa es que estamos tan limitados de tiempo pues con las situaciones extremas que vivimos, pero tenemos pendientes también sacar rato como para nosotros internamente hacer ejercicios de diseño.
Ya viene el Global Game Jam.
Se viene el Global Game Jam, se viene capítulo hablando de esas cosas que lo hemos cantado hace rato.
Sí, no, ya.
Él llega, no se preocupen.
Jesús bendito, qué episodio, qué temas tan candentes, qué bombas tan impresionantes las que soltamos.
Este episodio es una bomba.
Lo bueno es que quedaron miles y miles de cabos abiertos para potenciales episodios que verán en el futuro. Sí. De todas maneras, no sobra agradecerles. Muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos, por apoyarnos. Recuerden que la mejor manera de apoyarnos es que ustedes cojan este contenido y se lo compartan a sus amigos, a sus seres queridos, a su familia, a sus conocidos, por donde sea, y no, eso nos ayuda un montón.
Por donde sea.
También recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como La Mesa Medellín, y ahí estamos constantemente poniendo los diferentes contenidos que hacemos.
Además de eso, recuerden que si quieren encontrar todo en un solo lugar, pueden ir a nuestra página web, que es www.lamesa.club. Ahí pueden incluso hasta escuchar los episodios del podcast sin tener que descargar ninguna aplicación para escuchar podcast o nada así. Además de eso, en la descripción de este capítulo van a encontrar una encuesta que nosotros les dejamos, en la cual les damos la oportunidad de suscribirse a nuestro mailing list si quieren tener una mejor comunicación con nosotros. Les pueden llegar información sobre los próximos episodios, pueden hablar con nosotros y todo eso, y tener toda esa información ahí.
También dentro de la descripción estamos haciendo el esfuerzo titánico de poner una lista de algunos de los juegos que mencionamos, ¿cierto? También puede que se cuele algún libro o película como en este episodio para que sepan que ahí está. Eso es todo por hoy. Yo soy Santiago.
Yo soy Alejo.
Y yo soy Andrés. Nos vemos.
Chao.
Chao.